tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a las 22 por la 91.1 de FM Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar. Los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19 y retransmitimos por Radio Tribuna de Nueva York. Yo estaba analizando, ¿no? Porque termino de cumplir 75 años. Parece mucho, parece poco, pero yo me acuerdo cuando empecé en el periodismo deportivo, que los grandes maestros que yo tenía, Fioraván, El Beco, Dante Panzeri, Julio César Calvo, me decían, mire, pibe, no hay nada más viejo que el diario de ayer. Y resulta que yo compruebo con sorpresa que no hay nada más viejo que el diario de hoy. Entonces digo, bueno, y a esto agréguele la inteligencia artificial, en donde usted puede fabricar el diario que quiera, con la información y la foto que quieran, y entonces directamente la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer con la comunicación? ¿Qué pasa con el mundo periodístico? El mundo periodístico está, digamos, condenado, no sé si a la desaparición, pero sí a la disminución, justamente por esto, porque la inteligencia artificial va a fabricar lo que haya que fabricar. Pero quiero quedarme en la Argentina, porque a raíz de haber estudiado ciencias económicas y de interesarme por la política, me fui metiendo cada vez más en el análisis político y económico de la Argentina. Descubrí, obviamente, algo que es evidente para todo el mundo que lo quiere observar, que la Argentina es un país verdaderamente rico. Tiene de todo, ríos, mares, valles, quebradas, comida, petróleo, pesca, litio, minería. No hay problema económico. Bueno, de hecho, en este momento que estamos hablando con usted, Argentina tiene superávit comercial y superávit fiscal, es decir, lo que se llama superávit gemelos. Quiere decir que económicamente el país, más allá de sus crisis reiterativas, tiene cosas de buena salud. Entonces usted me dirá, pero si no sabemos qué le pasa al gobierno, si sigue o no sigue, si va a ganar las elecciones o no, es un tembladeral. Bueno, porque el problema es político, justamente, y aparte estamos en campaña electoral. Las campañas electorales en la Argentina históricamente son sangrientas. Pero de una cosa me convencí, que el problema de la Argentina no es económico, ni siquiera es político. Usted me dirá, pero ¿cómo? Si termina de decir que era político. No, me parece que es psiquiátrico. Entonces digo, el análisis tiene que ser psiquiátrico, porque desde el punto de vista político hay cierta coherencia, reglas, leyes, comportamientos que guardan cierta coherencia. Ahora, en el mundo de la psiquiatría, doctor Yaría, todo vale, todo puede ocurrir.
Precisamente podríamos decir que hay mucha psicopatía, mucha transgresión, pero yo agregaría que hay un problema moral, que para mí es más importante que el psiquiátrico. El problema moral tiene que ver con ¿para qué tanto? ¿Para qué tanto? Si nos morimos, ¿qué quieren? Yo veía ayer a uno con 16 Porsche. ¿Para qué tanto? Tanta carcasa narcisística. Es un problema psiquiátrico, pero es eminentemente un problema moral. Y también recordar a unos pacientes que con Osvaldo vemos, que dicen, vos no sabés lo que es la cocaína. Sos Dios, sos más que Dios. Sos ilimitado, ¿no es cierto, Osvaldo? Sos ilimitado. Bueno, parece que el dinero y el poder se transforman en ser Dios. Y yo le decía a los pacientes que a los generales victoriosos romanos había como costumbre un señor que le decía, recuerda que eres limitado, que eres solo un ser humano. En cualquier momento se tapa una arteria, chau. ¿Para qué tanto? Hay una crisis de la virtud. Si algo me enseñó a mí el cristianismo, es el concepto de virtud. Eso me parece fundamental. Yo me asombro de esa megalomanía del dinero y esa especie de... Yo creo que es un problema moral, no solamente psiquiátrico. Hoy tenemos el honor, con Osvaldo y con vos, de recibir a una persona que yo admiro mucho. Yo admiro mucho, como lo admiro Osvaldo, la capacidad de entrega de un profesional. Si algo caracteriza a Gradiva es que tenemos un grupo de profesionales con una gran empatía, con una gran entrega. Y el doctor Andrés Doria, que vino como médico de guardia, hoy es el director médico de la institución. Y él nos va a contar, yo le dije, mirá Andrés, tenemos poco de lo nuevo, como lo nuevo, sí. Yo todos los días me asombro más. Hoy te conté en el bar, mientras hacíamos la editorial, de un chico que llegó, que empezó a los 13 años, y que antes habla de bandas en villas, y que es un chico que consume desde los 13 años, con un cerebro inmaduro, 5 gramos de cocaína por día, 5 gramos de cocaína por día. Los libros dicen que hasta 2 gramos y medio se tolera si no te morís. Y después la cantidad de chicos sin familia. Ayer conocí a la mamá de un chico. Ella me llamaba desde una provincia diciéndome, por favor, quiero que vaya a Gradiva, soy la mamá, porque tuvo 7 internaciones. Bueno, vino para acá, movió cielo y tierra y vino para acá. Cuando me entero de la historia, ella no era la madre. La madre murió drogadicta y además con ciertas situaciones difíciles de la sexualidad. Y el padre es un padre ausente, cerca, pero que ni lo mira al hijo. Pero cuando el hijo habla, esta mujer llora. Y es la madre adoptiva. Son historias de vida muy interesantes. Y que, bueno, con Dori hablamos mucho de esto. Y, por supuesto, con Andrés, quisiera que comente todo esto.
Alberto Muney lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va, Alberto? ¿Cómo estás?
Le voy a rogar que hable un poquito más alto, porque recién Yariel le hizo toda una introducción y le dejó planteada una especie de pregunta, porque hablábamos sobre si la Argentina tiene un problema psiquiátrico o un problema moral. Y usted es un especialista en la psiquiatría, ¿no?
Sí, sí. Lo que estamos viendo es que no cualquier persona llega a desarrollar una adicción. No cualquier persona puede llegar a desarrollar una adicción. Eso, hay múltiples factores que inciden en la misma. Desde el individuo, la familia y la sociedad. Hoy estamos viendo cómo ingresan a Gradiva. Nos dicen prácticamente que en su barrio están rodeados de dealers, de jóvenes consumidores. Y esto impacta también en el consumo de estos jóvenes. Lo otro que estamos viendo son familias desacopladas con el joven, donde muchas veces quedan por altas horas del día solos, y esto favorece que ellos empiecen a ver en los jóvenes del barrio referentes, y por esto del joven de querer pertenecer a estos grupos, que terminen siendo fácilmente inducidos a este consumo de sustancias. Bueno, ahí tenemos la sociedad, el individuo y la familia, donde el joven, al no tener referentes claros, al no tener modelos claros, es más vulnerable a caer en las adicciones. También en las familias, el hecho de que haya padres consumidores que banalizan el consumo, por ejemplo, de cigarrillos, del cannabis, del alcohol o la adicción al trabajo, etcétera, también favorece que este hijo copie estos modelos, y entonces lo que le dicen los padres de haz lo que yo digo, más no lo que yo hago, pues no cala en el joven. Entonces vemos cómo el individuo, la familia y la sociedad forman un triángulo perverso, donde estos chicos quedan desamparados por la sociedad, por la familia. Entonces hay una vulnerabilidad hoy en día que favorece el consumo de sustancias. El hecho también de darles aparatos electrónicos a temprana edad también incide en que estos chicos empiecen a tener descargas dopaminérgicas de dopamina por estímulos electrónicos, y esto hace que también en los tiempos donde no están pegados a las pantallas empieza el aburrimiento, porque se bajan los niveles de dopamina. Entonces estamos desde la más temprana infancia acostumbrando a nuestros chicos a ser hiperestimulados y a estar en un constante estado hiperdopaminérgico. Bueno, creo que eso es una explicación sencilla acerca de cómo vemos, cómo se ve el desarrollo de la adicción desde la temprana edad, cómo incide el individuo, la familia, la sociedad.
Yo sostengo hace mucho tiempo, ¿no?, que hay que volver al palo de escoba, como decía una vieja nota hace muchos años, y que en definitiva el aburrimiento forma parte de la educación, mi estimado
Osvaldo Lettieri.
Bueno, vos sabés que una de las cosas más difíciles de manejar acá, porque los pacientes acá están internados y nos toca convivir, por ejemplo, a mí me toca convivir 4 veces por semana, unas 6 o 7 horas. Convivir significa hacer grupos, hablar, ver cómo están vestidos, que hagan deporte, que te hagan yoga, que hagan crucigramas, que agilicen el cerebro. Me parece que es lo que tenemos que tratar de difundir y de comentar, que esta es una patología, porque es una patología, que tiene, afecta tanto el estado anímico, la conducta, como la parte biológica. Es decir, el cerebro se afecta, y se afecta biológicamente. Es decir, un ejemplo, un auto le chocás el, chocás el guardabarros. ¿Podés seguir andando? Podés seguir andando, pero ya no está como antes. El cerebro no está como antes. Cada vez empieza más temprano. Las drogas que se consumen, Dios sabrá qué componentes tiene, porque hay un efecto siempre estimulante, siempre estimulante. Y cualquiera de nosotros debe tener problemas o ha querido enfrentar. Yo sigo mucho a nutricionistas, por los chicos que están acá y por mí mismo, para tener información y saber cómo cuidarme dentro de lo que se pueda. Y ellos explican claramente, ¿no? Cómo el cerebro va buscando, por ejemplo, a algunos les gusta más lo salado, a otros más los dulces. Bueno, la cocaína, todas las ganas que uno pueda tener, o la intención, o la fascinación por una comida, o por lo que sea, lo multipliquemos por 100. Entonces esa persona queda esclava realmente de esa sustancia, porque si no tiene esa dosis de sustancia, no puede vivir, realmente no puede vivir. Para mí es lo más común que un chico, mire, ahora estoy viendo un muchacho que me dice, no puedo dormir. Acá tenemos un horario, que es arrancamos las actividades a las 8:30 y las actividades terapéuticas terminan a las 19:30. Se cena, se mira un poco de televisión, supervisada por alguien, porque si la violencia en la televisión es entra sin que nos demos cuenta, no es como una que tenemos que poner algo endovenoso. No, con solo escuchar y ver la pantalla que esté, aunque sea de fondo, todo lo que vemos es violencia. Entonces, cuando tienen que ir a dormir, que son las 9, 9:30, cada uno va a su cuarto, se terminan las actividades. Y yo les digo, miren, en el sector de admisión hay 12 pacientes. De esos 12 hay 4 o 5 que tienen dificultades con el sueño. Y Doria lucha con esto dentro de lo que se puede desde lo farmacológico. Pero después está también lo conductual. El psicólogo o el enfermero que está a la noche se tiene que acercar, hablar, tranquilizarlo. Y esto va a llevar mucho tiempo. O sea, nosotros tenemos una primera etapa de 2 meses que lo llamamos de desintoxicación. Imagínense, 2 meses, el hígado, los pulmones, la sangre, todo. Sin drogas, buen estilo de vida, alimento saludable, visitas familiares, y recién ahí empiezan a entender un poco en el pozo en el que habían quedado. Después siguen las otras fases del tratamiento, pero todos los alimentos hoy en día también están pensados, no como en nuestra época, yo tengo 65, donde las galletitas Lincoln tenían azúcar y harina, punto, y alguna cosita más, vainilla, punto. Hoy, si se analiza una galletita, tiene la cantidad de componentes químicos que tiene, hace que no puedas parar hasta que no termines el paquete. Es decir, todo está pensado para que tenga un rédito y sea controlable la gente. A unos para venderle galletitas. Las gaseosas van variando el dulce, la cantidad de azúcar. Si le sacamos el azúcar, mire, yo como unas barritas de cereales muy buenas, que son sin azúcar, y pone bien los componentes y no tiene ninguna de esos sellos negros. Realmente me tengo que acostumbrar, ya me acostumbré, pero al principio digo, ¿qué estoy comiendo? Estoy comiendo una goma de borrar. Es decir, nosotros lo que nos entregan son esclavos dominados totalmente psicológica y emocionalmente, y de ahí tenemos que arrancar.
Claro, pero yo me quedo pensando, es muy interesante todo lo que estoy escuchando, doctor Doria, doctor Yaría, mi estimado Lettieri, porque me da la sensación, yo tengo la convicción casi, que el narcotráfico es un poder político y económico muy fuerte en el mundo, en el mundo. Tomo siempre como referencia a que en Colombia se exporta más cocaína que petróleo y que café. Esto es un hecho económico. Entonces, Venezuela ahora le va a vender a China toda la producción de petróleo por 20 años. China puede llenar de fentanilo el mundo, no solamente Estados Unidos. Entonces digo, al narcotráfico le sobra plata, a la política le falta plata. Entonces es cuestión simplemente que se pongan de acuerdo el narcotráfico y la política y manejen todo, porque cuando recién Yaría me explicaba lo del chico de 15 o 16 años que consume 5 gramos de cocaína cuando supuestamente con 2.5 ya corre riesgo su vida, esto es una guerra rumbo al suicidio. Entonces la adicción te la van generando desde la televisión, los medios de comunicación, desde la comida, ni que hablar desde lo químico. Entonces digo, ¿dónde está la solución? La solución debería pasar por la educación, porque todo esto que estamos hablando nosotros lo debe saber mucha gente. Entonces, ¿qué pasa con la educación que no da respuesta justamente ni a la política, ni a la economía, y fundamentalmente a la salud mental? Vamos a hacer una pausa, vamos a poner un poco de música y enseguida continuamos con esta charla con el doctor Andrés Doria, el doctor Yaría y el licenciado Letieri. Ya volvemos, Ricardo. Thank you. Continuamos en Adicciones hoy por la 91.1 de FM o www.royomadeus.com.ar, los jueves a las 22, repetición los domingos a las 19 y retransmitimos por Radio Tribuna de Nueva York. Y el planteo lo hice en el bloque anterior, al final. Digo, ¿por dónde va la cosa? Porque, en definitiva, Gradiva está como consecuencia de los pacientes que hay para ser atendidos en Gradiva. Pero ¿dónde está la prevención si no está en la educación? Porque evidentemente es mucho más negocio el narcotráfico que la educación, Yaría.
Mientras hablaba Osvaldo, yo aprendo todos los días con los pacientes que veo. Te voy a contestar lo de la familia y lo de la escuela. Pero antes, a mí lo que me apasiona ver y me asombra, es la frialdad moral. Cuando un paciente te dice, y en la banda muchos ya murieron, y otros están presos, lo dicen con una frialdad moral, en donde nosotros fuimos educados con que la vida era sagrada. Para ellos es uno más, uno menos, están muertos, se murieron, no por ideales, se murieron, están presos, pero te lo dicen con frialdad. Y a lo que vos me decís, si hay algo, y hay un gran autor que yo leo mucho, Massimo Recalcati, que es italiano, dice, después de mayo del 68 se cayó la escuela y la familia, cuando anunciaron, está prohibido prohibir y el padre está muerto. Y todo lo anterior era una sociedad parecida a la del Führer o a la de Stalin, la sociedad patriarcal. Y aparece una escuela muerta de contenidos, en donde no se enseña humanidades, no se enseñan grandes autores. Vos hablás con cualquier chico. El profesor de gimnasia me dice ayer, un chico que le daban sopa de marihuana a los padres. Dice, Yaría, este chico no sabe restar ni sumar. Y hoy en el grupo le dije, pasaba el profesor, vamos a hablar un poquito de lo que me comentó ayer. Y el chico me dice, sí, yo no tuve escuela. Iba a la escuela, pero no pasaba nada en la escuela. No hay contenido, ¿no? Yo no sé sumar y restar. Y terminó la primaria, Osvaldo.
Y yo lo que quería transmitir es que no nos olvidemos que mi interés primordial es hablarle a la familia, ¿no? Yo creo que hay ciertas cosas que si hay cambio, yo no sé cómo se hace. Sí sé cómo se hace para prevenir. Y yo estoy anonadado de que todavía, cuando se empieza a dar información de la sustancia y de los peligros, etcétera, los niños, porque ahora son niños, que reciben esa información, ya están consumiendo. Entonces, si no hay, por ejemplo, en cuarto grado, quinto grado y sexto grado, información de las drogas adecuada, no va a funcionar. Y algo está pasando con la especie humana, porque a mí me encanta ver los documentales, y veo que todas las especies cuidan las crías, todas, los pingüinos, que no se caigan acá, que no... hasta las arañas, qué sé yo, es una cosa, los monos se suben a los árboles para que no se los coman los leones. Los leones se juntan entre sí para proteger a la manada. Y acá la sociedad alegremente entrega a los hijos. Para mí es lo más común. Hoy estoy viendo un caso de unas indicaciones telefónicas donde el joven está acá, 21, 22 años, adicto a la cocaína y a otras sustancias. La madre adicta a la cocaína y a las sustancias en un proceso de recuperación, con un psiquiatra, con medicación, y cada vez que viene acá nosotros tenemos que hacer los controles y hacer una evaluación a ella si está en condiciones o tuvo una recaída. La recaída es volver al consumo. Y hay una línea de abuelos donde hubo un abuelo que también tuvo problemas de alcohol y cocaína, porque no nos olvidemos que antiguamente la cocaína se usaba como despertador. Antiguamente, no sé, me van a entender los más viejos, qué sé yo, los tangueros, los que tenían problemas con el alcohol, la cocaína existía, no estaba tan al alcance como ahora. Es más, lo que a mí me... Yo hoy cuando hacemos evaluaciones o hacemos la historia clínica, le preguntamos, ¿a qué edad empezaste? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Qué terminaste? Un altísimo porcentaje no terminó el secundario. Y después lo que preguntamos es, ¿cómo conseguías la sustancia? Hace 10, 12, 15 años atrás, había tres lugares cerca de la capital donde se vendía sustancia. Hoy no tenés que salir de tu casa. Entonces, está todo dispuesto para que se facilite esto. Por eso yo creo que tenemos que trabajar con la familia.
Doctor, entonces, ¿qué hacemos?
Sí, lo primero es la concientización, la conciencia y más que todo en los grupos de niños y adultos jóvenes. Pues se ha comprobado que el pico de máxima incidencia para el consumo de cannabis y otras drogas antes estaba entre los 18 y 22 años en promedio. Pero hoy lo que estamos viendo es que esa incidencia ha llegado hasta los 14, 16 años. Y para nuestra sorpresa nos llegan jóvenes de 16 años, de 17 años, que ya llevan una carrera adictiva de varios años y donde han entrado inclusive en grupos de marginalidad con robos a mano armada, entraderas, hurtos, para proveerse del consumo. Y si se enfoca una política para transmitir este mensaje de que las drogas dañan todo el tejido social, desde los niños y adultos jóvenes, podemos lograr frenar esa incidencia en esas edades tan bajas. Eso es algo que tiene que ver por el desarrollo del cerebro, donde el cerebro se termina de desarrollar aproximadamente a los 25 años y previo a eso hay una desconexión entre la corteza prefrontal, que es la que tiene que ver con la toma de decisiones y todo lo que son las funciones ejecutivas, y el sistema límbico y otras áreas del cerebro que tienen que ver con las emociones. Entonces, hasta que estas dos áreas se integran, ya la persona puede ser mucho más autónoma y capaz de tomar mejores decisiones. Entonces los jóvenes siempre están maravillados por las conductas de riesgo, tienen más tendencia a la desregulación emocional, y todo esto, la transgresión, es algo que se da más en estas edades. Entonces, incidir en ese núcleo es mucho más favorable, y esto tiene que ver desde las escuelas y tiene que ver desde la política, también. Ya por lo general, cuando el adulto ya tiene 30, 32 años, por lo general si llegó a consumir cannabis, en algunas ocasiones eso ya deja de ser relevante, o si no ha consumido ya no tiene tanta atracción como en los chicos. Aunque nosotros hemos visto también como los factores estresantes desde que vino la pandemia, hemos visto muchos adultos entre 40 y 50 años que han llegado devastados también. O sea, que los conflictos sociales, todo lo que tiene que ver también con el estrés, también son bastante detonantes para el consumo de drogas. Pero pienso que hay que hacer mucha prevención. Hay que hacer mucha prevención, porque una vez que ya la droga entró al cerebro y en edades más jóvenes, la memoria adictiva se prolonga más en el tiempo y de alguna manera se detiene el crecimiento evolutivo, se detiene un proyecto de vida, se detiene el desarrollo de un plan personal, se detiene también el sentido del ser, y ahora todo es lo posible se me debe por el tener, por el hacer, y ahí estamos teniendo una problemática, que el proyecto de vida se termina cambiando por un proyecto de muerte, donde prima lo impulsivo y lo compulsivo, el actuar y todo lo quiero ya, no tener tolerancia a la espera, no encaminarse a un proyecto que cuesta, que tiene varios eslabones, como una carrera universitaria, como formar una microempresa, un trabajo, desarrollarlo, no, porque todo lo quiero hoy. Y eso tiene que ver porque se han afectado áreas del cerebro en edades tempranas también.
Claro, vamos a hacer una nueva pausa ahora. Yo me hago este planteo a raíz de todo lo que estoy escuchando del doctor Doria, del doctor Yaría, del licenciado de Thierry. Y digo, si la educación no es suficiente como prevención, si evidentemente la parte de la política no genera expectativa favorable, veamos simplemente los porcentajes de ausentismo que hubo en las últimas votaciones. Es decir, si la educación no, si la política tampoco, entonces simplemente nos tendremos que limitar a vivir o a pagar las consecuencias. Hacemos una pausa, ponemos un poco de música, Ricardo, y enseguida continuamos. Thank you. Continuamos en Adicciones hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar, todos los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19, y la retransmisión por Radio Tribuna de Nueva York. Y el planteo está, ahora yo no sé cuál es la respuesta, porque en definitiva estamos describiendo una situación que, lejos de disminuir, se agrava, ya sea por cuestiones sociales, por cuestiones políticas, por cuestiones económicas, simplemente por cuestiones delictivas, pero habrá que esperar nada más.
Por eso te dije que el problema era moral. El otro día un gran periodista que vos conoces me mandó una larga reflexión sobre el fentanilo, y yo le dije que te había propuesto a vos no tocar el tema del fentanilo, porque esto del fentanilo va a desaparecer como noticia, pero ya está impuesto. Ya está impuesto. Y está impuesto de una manera muy perversa. Hay un fentanilo malo y uno bueno, pero ya está impuesto. Es un problema moral. Máximo Recalcati dice: antes la palabra del profesor era respetada por el padre frente a una inconducta del hijo. Ahora la palabra del profesor no existe porque el padre y el hijo van contra el profesor. Lo dice de la escuela italiana, que todavía tiene muchos más valores que la nuestra. O sea, lo que nosotros vemos es una caída de la ley. Los griegos decían, no hay polis sin ley. Y los griegos decían, la naturaleza tiene una ley. Hay que cuidar el cerebro, hay que cuidar el corazón, hay que cuidar un montón de cosas fundamentales.
Dios perdona siempre, el hombre de vez en cuando, la naturaleza nunca.
Claro. El cristianismo le agregó a lo griego que era que la ley era la base de la polis, de la ciudad, y que la naturaleza tenía una ley que había que respetar. Le agregó el concepto de persona. El concepto de persona es, para el cristianismo, el judeo-cristianismo, es sagrado. La vida es sagrada. Esto se acabó. Y por eso cuando un paciente hoy a la mañana, antes de verte a vos, me dice, sí, mira, mire, éramos 20, algunos están presos, otros están muertos. Maldad moral, el hombre dejó de ser sagrado.
Claro, lo que ocurre es que
mucha gente, en el último artículo mío, que mucha gente me escribió y me dice, pero ¿qué va a pasar? Digo, mire, son tiempos nublados. Octavio Paz dijo que había etapas de la historia que eran tiempos nublados. Este es un tiempo nublado. Pero siempre Ilya Pirgovine, premio Nobel de Física, dijo que del caos puede surgir la creación. Y nosotros desde este programa estamos tirando ideas para decir, así no vamos bien.
No, evidentemente no vamos bien, porque además no es solamente lo que pasa en la Argentina, es lo que pasa en el mundo. Uno mira lo que está ocurriendo en Gaza, es donde se llevaron puesto un hospital, mataron 5 periodistas, mataron chicos, y cuando tuvieron que dar la explicación desde el punto de vista político, militar, dijeron, fue un lamentable accidente, vamos a investigar. Pero hoy 19 muertos, que no tenían nada que ver, era un hospital. Entonces, uno ve Ucrania, ve Rusia, ve lo que está pasando en Venezuela, ve lo que está pasando en distintos países del África, que no tienen tanta prensa como Europa Occidental. Entonces, la sensación de decadencia es muy fuerte, más allá de la droga. Es más, yo siempre recuerdo cuando hablé con un adicto joven y le dije, ¿por qué te drogas? Y me dijo, para no sentir. Y lo entendí, porque realmente sentir todo esto es muy duro, ¿no?
Bueno, ellos lo relatan con una, hasta diría, desesperación. Es decir, la sustancia aparece casi como una solución a través de no sentir para evolucionar. Yo me doy por vencido respecto a las cuestiones políticas y de alto nivel. Yo, Yari habla que nos dediquemos al metro cuadrado, a Gradiva de acá. Yo me dedico a las familias que tengo. Acá tengo 25 familias que atender, a mí en mi caso, que acompañar, que orientar, que conocer. Y me dedico a eso, ese es el aporte que yo propongo. Y lo otro que propongo es, nadie sabe quién es el nombre del ministro de Educación. Nadie toma la educación como un tema importante. Todos los chicos que nosotros vemos, todos, aún los profesionales, tenían problemas ya en la primera infancia, de conducta, de inquietud. Ya había posibilidades de hacer un diagnóstico de la problemática de algunos chicos. El tema del embarazo en la adolescencia, ¿vos lo escuchaste en algún lado? Es lo más común hablar. Yo tengo una paciente que es docente y me cuenta que las que más desertan son las chicas porque no se cuidan. Porque ahora encima, yo vengo de la época del HIV donde todos temblábamos. Ahora el HIV no importa, hay una medicación, te agarras el HIV. Una de las partes de la cuestión educativa, si doy un ejemplo, acá en Gradiva, se habla de cómo se pone un preservativo, por qué hay que usar un preservativo, qué es el HIV. Todo eso lo estamos haciendo acá, pero lo estamos haciendo ya al final de la ruta, cuando ya la persona tiene una patología que es irrecuperable. Es decir, puede volver a lo anterior, puede mantenerse, pero ya el cerebro está marcado. Por eso la podemos comparar perfectamente, a mí me gusta comparar a la adicción con la diabetes. Es decir, una vez que tenés la diabetes, lo que tenés que hacer es ver cómo lo resolvés, qué tenés que tomar, en qué horario, qué alimentación, qué cantidad. O sea, hay también un protocolo para poder convivir. Cualquiera de nosotros ha tenido o tiene amigos o conocidos o familiares que tienen diabetes y tienen 70, 80 años, pero el que se cuidaba, el que no, no. Entonces, yo hoy creo que tenemos que trabajar, a mí me toca trabajar en esta etapa de mi vida, trabajar con las familias y mucho con estos jóvenes, porque muchos de estos jóvenes que nosotros tenemos son padres. Si tienen 19 años, 18 años, son padres, y le preguntás por el hijo y ni saben con quién está, dónde está, no le contesta. Parece que invento, pero quiero asegurar que esto es así en la clínica.
No, lamentablemente te creemos, no pensamos que sea un invento, no pensamos que todo lo que decís sea producto de tu imaginación, porque la realidad, esto lo aprendí hace muchísimos años, supera la ficción. No hay ninguna ficción en ningún medio, cine, teatro, televisión, radio, no hay ningún medio que pueda, a través de la ficción, superar a la realidad. Y Jorge Luis Borges tenía una frase que era, con su ironía tan particular, decían Borges, no hay nada más incómodo que la realidad. Por eso es que existe la negación, porque lo que nosotros negamos justamente es la realidad, que muchas veces es tan dura, nos golpea de tal manera que preferimos negarla. Bueno, vamos a hacerle una pausa, la última en Adicciones Hoy, y enseguida continuamos. Música, Ricardo. Entramos en la parte final de Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Jueves a las 22, repetición los domingos a las 19 y retransmisión por Radio Tribuna de Nueva York. Y queremos agradecerle al doctor Andrés Doria su participación y, bueno, y además su actuación aquí en Gradiva todos los días. Doctor Andrés Doria, realmente ha sido un placer contar con su presencia.
Muchas gracias. Igualmente para mí también ha sido un gran placer estar acá en el programa de Adicciones Hoy. Gracias.
Nos vamos. A mí me gusta irme del programa dejando una especie de mensaje esperanzador. Será porque yo soy un tipo de fe. Entonces, aún en las dificultades, no pierdo la esperanza. Y la esperanza es un don. Y como todo don, regalo divino. Entonces, ¿tendremos que esperar que el regalo divino nos toque o podemos hacer algo mientras tanto, doctor Yaría?
Hay algo que siempre repiten los pacientes en las distintas generaciones. Dicho, pero no escuchado. Dicho, escuchado, pero no oído. Dicho, escuchado, oído y no comprendido. Dicho, escuchado, oído y comprendido. Dicho, escuchado, oído y no puesto en práctica. Dicho, escuchado, oído, comprendido y puesto en práctica. Esto es lo que nosotros en este metro cuadrado hacemos, con mucha gente que nos sigue. Ayer me llamaron de un instituto muy importante de sociología, que quieren saber cómo es esto que nosotros tratamos pacientes tan graves. Y bueno, y van a tener una reunión con nosotros, que le vamos a explicar qué es lo que logramos humildemente en estos 53 años de trabajo organizar, con nuestros límites, porque hay pacientes que lamentablemente prefieren otro camino, prefieren, como me decía el maestro Lieberstein, desafiar a la muerte, que son más fuertes que la muerte, y ahí nosotros no podemos, tenemos nuestros propios límites, ¿no es cierto, Osvaldo?
Tal cual.
Claro, lo que pasa es que lo que vos planteás, Juan, es muy interesante, desafiar a la muerte. Entonces,
sí, este maestro mío, Lieberstein, me decía, no es que buscan el suicidio, desafían a la muerte.
Claro, entonces hay una diferencia muy interesante entre buscar el suicidio y desafiar a la muerte. Probablemente yo desafía a la muerte porque no me animo con el suicidio. Entonces vivo desafiando a la muerte a ver si la muerte me resuelve el problema.
Y tal vez sea una forma también de alivio. Yo voy a cerrar hoy mi participación comentando a los oyentes y agradeciendo a Radio Amadeus infinitamente que nos permite dar este mensaje, contarles cómo trabajamos con los chicos. Hay un lema, es decir, hay como una hoja que todos leemos o lee uno de los pacientes antes de empezar un grupo terapéutico. Y la primer parte para mí es muy interesante y dice así: hoy estamos aquí porque no hay lugar donde escondernos de nosotros mismos. Esto va para los padres, para los políticos, para los jóvenes que nosotros atendemos y para todos. No podemos escondernos de nosotros mismos. Nombraste a Borges, Borges y los espejos, otro capítulo.
Claro, no podemos escondernos de nosotros mismos, pero hay que tomar conciencia de eso, porque es real. No nos podemos esconder de nosotros mismos, pero ¿cuántas veces observamos aún en nuestros propios comportamientos el negacionismo que utilizamos como mecanismo de defensa? ¿Qué esperar entonces de alguien que ya se metió en el mundo de la droga, de la sustancia, de la cocaína, de lo que fuere, de la marihuana? ¿Cómo hacer para que tome conciencia, para que despierte?
Siempre aparece, si hay tratamiento, en la gran mayoría, en algunos no, porque se sienten más poderosos, no pueden, rechazan todo, siempre aparece un hálito salvador. Osvaldo está teniendo un paciente que vivía en la villa 1114 y cuando vio que la muerte estaba cerca, se dio cuenta que era socio de una prepaga y se fue a la prepaga y ahora está acá con nosotros. Siempre aparece un ángel de la guarda.
Muy bien, que aparezca entonces pronto el ángel de la guarda que teóricamente y prácticamente cada uno de nosotros tiene, lo sepamos o no, porque hasta nombre tiene. Bien, nos vamos. Muchísimas gracias al doctor Doria, muchísimas gracias Ricardo por tu gentileza, por musicalizar y editar todo esto. harás de lo que terminamos de grabar un excelente programa como todos los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19. Hasta la semana próxima.
En el transcurso del programa hemos escuchado No abandones esta lucha, tema principal de la película Nuestros años felices, Iremos a Verona, El Principito, Libre como el viento y por último Me amas, en versiones de la Orquesta Caravelli.